Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escucha y descarga los programas en nuestro blog, proyectoterror.blogspot.com. Bienvenidos a la cripta. Buenas noches, queridos. Ya estamos aquí otra vez. Os ofrecemos un nuevo capítulo de Proyecto Terror cuando se aproximan unas fechas muy especiales para todos los habitantes de la cripta. Halloween está cerca y para comenzar a celebrarlo abrimos los sarcófagos del programa para contaros que estaremos presentes en las primeras jornadas del terror y el misterio que se desarrollarán en Cantabria, concretamente en Mobro. Durante 2 días, el 28 y 29 de octubre, esta localidad albergará charlas, conferencias, películas, cuentacuentos de miedo, actividades varias y fiestas infernales para festejar nuestra cita favorita del año. Nosotros hemos sido invitados y participaremos con una charla sobre Frankenstein en el cine. Habrá invitados de lujo, como los escritores Fran Renedo y Mariano Fernández Urresti, quienes impartirán respectivamente las conferencias Enigmas de Cantabria y El Otoño del Terror de 1888, Jack el Destripador y Sherlock Holmes. Si tenéis la oportunidad, no os lo perdáis. Tenéis más información en nuestro blog y Facebook. Y sin mayor dilación, paso a resumiros lo que será el programa de esta noche. Primeramente, Rubén, el Duque Negro, nos servirá las novedades y la actualidad musical que más nos interesa. A continuación, Helen de Ripa, en su apartado de Mis Malos Queridos, nos habla de las actividades del asesino Alton Coleman. Terminaremos con un comentario sobre la cinta de ciencia ficción Enemigo Mío. Os deseamos un fantástico Halloween, queridos. Dulces pesadillas. Y bienvenidos a la cripta.
Bienvenidos a Proyecto Terror.
Visítanos en proyectoterror.blogspot.com.
How can you see into my eyes like open doors, leading you down into my core, or I become so numb without a soul.
Ladies and gentlemen, boys and girls.
Aquí comienzan, desde el lado más tenebroso de las partituras hasta los conciertos más esperados, pasando por los estrenos discográficos más interesantes y oscuros, las noticias musicales de la cripta, presentadas por el nuevo máster Rubén, el Duque Negro. Bien, y aquí estamos un capítulo más en la cripta de Proyecto Terror. ¿Con quién? Con él, con el Duque Negro, Rubén. Buenas noches, querido.
Buenas noches, querida bruja.
Ay, ya tenía yo ganas de volver a hacer un nuevo programa, ¿eh?
Yo también, ya me lo pedía al cuerpo. Y los fans, la verdad.
Sí, porque nos lo dicen en el correo, en Facebook. Sí, no nos llaman porque no tienen nuestro número de teléfono, que si no.
Bueno, pero lo solemos leer, pues, 3 o 4 correos de los cientos que recibimos y... Y nos pedían una vuelta.
Bueno, pues aquí estamos. Al menos de momento. Un nuevo programa de Proyecto Terror que hace el capítulo 353.
¡Qué mogollón, Patricia!
Es que, pero te recuerdo que el 25 de julio pasado ya hicimos 7 años de programa.
Es verdad, 7 añazos.
Ya somos veteranos de la radio. Bueno, pues después de darnos coba un rato, vamos con tu sección, querido mío. ¿Con quién empezamos?
Pues sí, ya sabes que nos gusta mucho la música y vamos a empezar bailando. ¿No por qué? Pues porque nos apetece volver bailando. Y vamos a hablar de un grupo que se llama Dance or Die, Baila o Muere. Así que ya sabéis, chicos y chicas,
encanta,
o bailáis
encanta.
O morís. Y bueno, ellos son una banda de música electrónica, dark wave, son de Berlín y se formaron en 1988. En 1991 editaron su primer disco, llevaba por título 3001, mira tú qué futuristas, y el pasado 10 de junio han lanzado su sexto disco de estudio, lleva por título Nostra Damnation, y bueno, después de 10 años sin editar nada, han sacado este último disco, que se han tomado un descanso pues, de 10 años, no tanto como nosotros, o sea, al revés, nosotros no tanto como ellos.
Eso.
Pero bueno, un descanso nunca viene mal, siempre para volver, así vuelves...
Con más fuerza.
Como el ave fénix. Mira, lo han editado bajo el sello Out of Line, este sello que tanto nos gusta, donde están grupos como Anguan, Die Form, Blue Tangle, y vamos a escuchar el tema que da título al disco, Nostra Damnation.
Extra.
ahora vamos con uno de los clásicos. O sea, ante este señor hay que quitarse el sombrero, hacerle reverencias y demás, porque es uno de los grandes.
De hecho, yo me he lavado los dientes para pronunciar su nombre ahora mismo, Patricia, es lo que estaba haciendo. Vamos a hablar de Peter Murphy y de su nuevo disco. Bueno, Peter Murphy ya saben todos quién es, el padre de todos nosotros, cantante de Bauhaus, compositor, y bueno, vamos a comentar un poco su trayectoria, porque tras el cuarto disco de estudio de Bauhaus en 1983, que llevaba por título Burning from the Inside, Peter Murphy comenzó su carrera en solitario. En 1986 aparece su primer disco, que llevaba por título Should the World Fail to Fall Apart, y bueno, su éxito comercial no llegó hasta 1990, con su tercer disco como solista, que llevaba por título Deep, y sobre todo con su temazo Catch You Up, que ha sonado aquí en Proyecto Terror. Y bueno, 11 años después, y tras 4 discos de estudio más, el pasado 7 de junio ha salido a la venta su octavo disco, el noveno de su carrera, porque si contamos un disco que sacó en directo, que llevaba por título A Life Just for Love, y bueno, claro, como es el noveno disco, pues le ha llamado Ninth, noveno. Y bueno, vamos a escuchar su primer single, que viene acompañado de un videoclip maravilloso que lo pueden ver en internet.
¿Y en el Facebook de Proyecto Terror?
Efectivamente, en el grupo de Facebook de Proyecto Terror. ¿Y cómo se llama la canción, Patricia?
I Spit Roses.
Pues vamos con ella.
In the moonlight the same, the ship all himself, there was spit out the name, a high mutant. Submerged down and under, Shick Shack left you in shock. Shed poison with a lover's luck. All hands wound and fraught, blow the dark that we thought.
Yeah.
ahora vamos con uno de los grupos fetiches de la cripta desde que empezaron con su primer disco. Ellos son The Horrors y bueno, vamos a comentar un poco de su, bueno, su biografía, ¿no? Porque ya la conocen y si no, pues la pueden buscar por internet. Pero bueno, indicar que son de una banda británica y que han lanzado su tercer disco. Lleva por título Skying y está en el mercado desde el 11 de julio. Lo han grabado y lo han autoproducido en su estudio de Londres. Y el primer single, Still Light, ya se puede escuchar por internet, se puede ver el videoclip y se puede descargar gratuitamente. Otro tema, no es el single, el tema es Moving Farther Away, desde su página web, que es www.dehorrors.co.uk, eso es. Y bueno, también se puede escuchar el disco entero en su página web. Y bueno, comentarte, Patricia, que yo, que soy un poco lo peor, me he comprado el doble LP en vinilo, edición maravillosa. Y bueno, también está la edición estándar en CD. Entonces, ya sabes que yo muchas veces escucho los discos y digo, este tema no es el single, pero debería de haberlo sido. Entonces yo creo que el single, el mejor tema del disco es Endless Blue, y lo vamos a escuchar ahora mismo. Tarda un poquito en arrancar, pero en el momento en el que arranca se convierte en el mejor, uno de los mejores temas que han compuesto de Horrors.
Vale, pues mientras arranca, como estamos de obras en la cripta, voy a acercarme a decirle al albañil que deje un rato la rotaflex, porque es que tenemos interferencias con el micrófono.
We'll be right back.
Y me parece que regresamos a Alemania.
Sí, y concretamente también a Berlín. Y bueno, hemos hablado de las novedades, los tres lanzamientos de rigor en Proyecto Terror. Y ahora vamos a recomendar un grupo.
Venga.
Nunca ha estado en Proyecto Terror, es un grupo más o menos nuevo. Y ellos son Velvet Condom. Como dice Patricia, condón de terciopelo, ¿no? Algo así.
Sí.
Bueno, pues ellos hacen electroclash y gótico. Es una mezcla bastante...
Muy buena mixtura, me gusta.
Yo creo que sí, y vas a ver que no estoy equivocado, que es la mezcla perfecta.
Bueno, yo confío ciegamente en tu criterio, ¿eh? Porque siempre he negado la afirmación de otros.
Ay.
Y en realidad es una negación.
Claro.
Que dicen que tú no tienes criterio.
¿Hoy?
Pero yo estoy totalmente en contra de esa afirmación-negación.
Ay, las malas
bueno, me
lenguas,
he liado.
Las malas lenguas, Patricia. Es lo que hace la envidia. No se puede ser famosa. Bueno, pues Velvet Condom han sido teloneros de grupos como Vive La Fête o Stereo Total. Ellos definen su música como una mezcla entre oscuridad y glitter, que me encantó yo cuando leí esto. Y este año han lanzado su tercer disco de estudio. El nombre es Tat Gale y su primer single, Rock City. Pero me quedo con Menas, que es otro tema que yo creo que es el que más ilustra esta mezcla entre electroclash y gothic. We'll be right back.
A ver, es que el albañil no me hace caso. Sigue dando golpes, sigue rompiendo cristales, tirando paredes. No sé a dónde va a ir a parar porque está atravesando la cripta de... Mírale, bueno, que se acaba de cargar otra cosa.
Nos encantan estos sonidos industriales a los Sturzen, Neubauten.
Sí, sí. Pero que aquí... me deje los candelabros en su sitio.
Tenemos música en directo, es que nos están poniendo las lámparas de araña, nos están poniendo las telarañas también.
Los sarcófagos de piedra.
En las arañas, en la lámpara, todo. Bueno, pues con toda esta imaginería de telarañas, lámparas y demás, pues qué mejor.
Ahora que dices imaginería, hasta un paso de Semana Santa nos están colocando.
Ah, yo te veo a ti de virgen.
Yo también, bueno, yo siempre lo he dicho.
Yo también, que me veo a mí más de virgen que de costalero, la verdad.
Ay, yo, por supuestísimo, a mí que me suban, sí, que sí. Me suban y al cielo con ella, nada, venga.
Pero que no nos dé el sol, querida.
No, no.
Bueno, además, como los pasos de Semana Santa suelen ser ahí en calles estrechitas...
Y de noche, de
noche. Se asoman al balcón ahí con la peineta y nos saluda con el abanico, pues tampoco nos va a dar mucho el sol.
Ay, que sea de noche.
Por supuesto, vamos a intentarlo.
Que existen rosas y flores y jazmines y... Ay, bueno, mira, a ver...
Que venga Peter Murphy y nos escupa una rosa.
Eso, a mí no me importaría. Y sé, bueno, que me escupes Peter Murphy y es una rosa.
Y es, ¿no?, una rosa. Y bueno, después de todo este desvarío, vamos con el clásico. Que
muy
es
bien.
La sección con la que nos gusta acabar la parte musical de la
cripta. Hombre, tu sección.
Eso, no me salía la palabra
tu sección.
Tú. Bueno, pues vamos con Lene Lovitch. Y bueno, es una cantante estadounidense, mezcla de post-punk, new wave, de finales de los 70 y principios de los 80. Yo personalmente la he conocido hace poco, Patricia. En esa época
la
debía
ser... ¿La has conocido
ser...
personalmente?
Sí, sí, sí. Me mandó un email y me dijo, quiero salir en tu programa. Bueno, esto último me lo he inventado.
Calla,
esto último.
Calla, pero... no digas
nada. Pero sí, yo no la conocía, la verdad, y bueno, indagando un poco... Pues la he conocido y digo, ¿por qué no ha salido en Proyecto Terror? Pues vamos a hablar de Lene Lovitch en Proyecto Terror. Y como te decía, bueno, ya tenía una... Fue pionera del punk rock femenino y tenía una estética fuera de lo común que nos encanta. Y triunfó sobre todo en Europa y en Londres, donde residió mucho tiempo. Bueno, agárrate, Patricia, porque su verdadero nombre es Lili Marlen Premilovic, pues su padre es serbio, pero llamarse Lili Marlen me parece lo más... Y entre 1978 y 1989 editó 4 discos y algún EP. Su tema más conocido es Lucky Number, de su disco Stateless, de 1978, que Nina Hagen sacó una versión el mismo año del tema en alemán. De hecho, yo he visto conciertos las dos juntas en directo. Yo no sabía que eran amigas, pero bueno, luego te pones a pensar y son, sí, bastante parecidas.
Además son activistas las dos en derechos, pro derechos de los animales.
Sí, tienen un tema que es no,
sí,
no maltrates a los animales.
Exactamente, traducido al español, sí. No mates, me parece,
no mates,
o algo así.
Don't kill the animals.
Sí.
Bueno,
sí,
algo parecido, lo cual estamos...
Y están ahí las dos mano a mano y bueno, pues sí.
Súper
sí,
a
tienen
favor.
Muchas cosas en común, perdón.
Sí, sí, lo que pasa es que yo a la Nina Hagen sí que la he seguido más. Pero a esta mujer, a Lene Lovitch, yo creo que ya no está en activo. No, por lo que he visto, no ha vuelto a sacar nada nuevo. Y bueno, de todo lo que yo he escuchado, mi canción favorita, aparte de que el videoclip que la acompaña es bastante maravilloso, es Bird Song, que es el tema que abría su segundo disco, Flex, de 1979. Y ya colgaremos el vídeo en el grupo de Facebook y de momento nos quedamos con Bird Song, de Lenny Lovitch.
Vale, pues mientras va sonando me voy a acercar de nuevo a cruzarle la cara al albañil, a darle un guantazo, porque yo le dije que dejase de una vez la Rotaflex, pero como podéis escuchar, el RGR. Así que voy a terminar con esto ahora mismo.
Vete, Patricia, dale ahí.
Escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío.
A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas reales e imaginarios que han existido a lo largo de la historia, guiado por Elena Montes. Mis malos queridos.
Y ya lo habéis oído, estamos en su sección de Mis Malos Queridos. Ella es Helen de Ripa. Muy buenas noches, querida.
Buenas noches, ya era hora que viniera de nuevo a la cripta.
Ya sabes que la cripta siempre está abierta para ti, porque somos habitantes de la cripta de Proyecto Terror. Y no podemos faltar a una nueva cita con un malo querido, que en esta ocasión, como en tantas otras, nos lleva hasta los Estados Unidos.
Sí, no sé qué tiene Yanquilandia, que es muy fructífera en cuanto a malos queridos.
Hombre, también es un país muy grande, con lo cual de costa a costa pues hay gente de todo tipo.
la mayor parte buena gente, pero de vez en cuando pues sale la oveja negra por ahí, y en esta ocasión vamos a hablar de un malo querido actual, moderno, ¿no es así?
Sí, nació en el año 1955, así que bastante contemporáneo. También hay que decir que, bueno, que son las andanzas de una pareja, no solo de un malo querido, solo que el mayor causante de tantas atrocidades fue él. Entonces digamos que es la biografía del personaje masculino, del malo querido en esta ocasión.
Muy bien, así que imagino que cuando nos comentes esos hechos, el personaje de ella aparecerá por ahí, se comentará, pero el personaje central de esta obra siniestra es, dinos su nombre,
Alton Coleman.
Alton Coleman.
Como he dicho, nació en el año 1955 en una ciudad del condado de Illinois, muy cerquita de la ciudad de Chicago. Antes de empezar con la biografía, también quiero comentar que nuestro personaje de hoy, nuestro malo querido, tiene un dudoso honor, un dudoso récord. Como te decía antes a micrófono cerrado, este récord consiste en que en solo 3 meses pasó a formar parte de los 10 más buscados por el FBI.
Así que digamos que tuvo una carrera meteórica.
Bastante meteórica y, como hemos hablado muchas veces, corta, pero no por ello exenta de sangre. La infancia fue bastante triste. Fue el cuarto de 5 hermanos y se crió con su abuela y su madre. No se sabe si era también hermano de padre de los hermanos o solo de madre, ya que la madre era una prostituta que incluso ejercía delante de sus hijos pequeños. Tuvo una infancia también bastante triste y traumática por parte de sus compañeros de colegio, ya que hasta los 13-14 años se orinaba encima. Y por eso sus compañeros se burlaban de él llamándole Pisi, o sea, meón. En 1973, cuando Coleman solo tenía 19 años, empezó a despertar lo que fue luego, digamos, su característica criminal, que fue ese despertar al apetito sexual. Y fue acusado con 6 cargos, de crímenes sexuales, incluyendo a una de sus sobrinas. No llegó lo que fue a violación, pero sí fueron asaltos sexuales, sobamientos, tocamientos, incitación, etc. A principios de 1974, Alton fue arrestado por raptar, robar y violar a una mujer mayor en la ciudad de Waukegan, pero no tuvo tanta suerte con la justicia y fue capturado y también condenado. En su condena empezó a demostrar que tenía lo que luego los psicólogos llamaron pansexualidad, que quiere decir que le daba igual a quien atacara, la edad, el género, sino que necesitaba tener sexo constantemente, es decir, que le daba todos los campos. Y ahí los demás presos solicitaron un aislamiento a Coleman, ya que se veían terriblemente intimidados. De esta condena solo cumplió 2 años. En 1976 salió y en los 4 años siguientes volvió a engrosar su carrera delictiva con bastantes cargos de crímenes sexuales. Y en 1980 violó a una chica amenazándola con un cuchillo. 2 años después fue el principal sospechoso de haber violado y estrangulado a una chica de 15 años, pero fue puesto en libertad ya que no tenían demasiadas pruebas contra él. Conoció a una chica, la que fue luego su cómplice, que era Debra Denise Brown, una chica de buena familia que estaba comprometida con otro hombre, solo que se enamoró de Coleman y dejó todo para seguirle. Y ahora empezamos con lo que fue la carrera conjunta de nuestra pareja protagonista. Recordaréis que al principio de la sección de hoy hemos estado hablando que fueron solo 3 meses la carrera delictiva de Alton Coleman. Pues también tengo que señalar que aunque fueron solo 3 meses, le dio tiempo a sembrar el pánico a lo largo de 6 estados de los Estados Unidos. Empezaron en Illinois. Violó Alton a una chica de 14 años después de asesinarla, es decir, que también practicaba la necrofilia. Alton también se confió bastante, ya que se le metió en la cabeza en su estancia en la cárcel que era un protegido del vudú y que los dioses del vudú le protegían a él y a su pareja. Mayo de 1984. Coleman establece amistad con una mujer que vivía con su hija de 9 años. Ambas fueron asesinadas degolladas y ella y la madre también fue violada por Alton Coleman. El 18 de junio de 1984, Coleman y Brown aparecen en Indiana y se encontraron con dos niñas de 7 y 9 años, hermanas entre sí, Annie y Tamika Tarks. La niña de 7 años fue estrangulada y aplastada por Coleman. La mayor fue golpeada y ahorcada, aunque milagrosamente sobrevivió. La abuela de las niñas no pudo soportar el impacto a lo que fueron sometidas las niñas y se acabó suicidando. El mismo día que Coleman mató a las dos niñas, asesinó también a una chica de 25 años para robarla el coche. También la robó las alhajas que llevaba. Estas alhajas aparecieron tiempo después en el cuerpo de otra víctima. Pasamos a julio de 1984. Un día después del Día de la Independencia, Coleman y Brown van a Toledo, en Ohio, donde entablan amistad con una chica madre de varios niños. Al cabo de un par de días, los vecinos se extrañan de no ver a esta chica jugar con los críos, entran y se encuentran el cuerpo de la mujer y de la niña de 9 años mutilados con una herramienta en la cara, y después demostraron los forenses que también habían sido víctimas de un gran apetito sexual. Alton, días después, se acercó a una chica de 15 años cuando salía de las clases. Cuando los padres echaron en falta a esta niña, llamaron a las autoridades. Dos días después, encontraron el cuerpo de la chica con las alhajas de la tercera víctima de la que hemos hablado anteriormente. Un par de días más tarde, una nueva víctima que no pudo ser identificada debido a la masacre que había sometido Alton su cuerpo, fue encontrado apuñalado varias veces, dos disparos en la cabeza y, como he dicho, numerosas puñaladas. Incluso la llegaron a cortar parte de los dedos para que no encontraran huellas dactilares que pudieran identificar. Días más tarde ya había obtenido Alton la famosa orden del FBI de la que hemos hablado, y recordemos que habían pasado escasamente 3 meses. Y te voy a decir, como curiosidad, que la detención de Alton fue bastante casual, ya que estaban parados Alton y Brown en un semáforo y un viandante los reconoció por la descripción que habían dado las autoridades. Este viandante fue rápidamente a un área de servicio y llamó a la policía. Los encontraron a los dos sentados en un parque. Alton fue el primero en caer bajo las redes de la policía. Denise intentó huir por la puerta trasera del parque, pero ya estaba acorralada. También quiero decir respecto al juicio de Alton que fue bastante curioso, ya que como había cometido sus fechorías a lo largo de los 6 estados, tenía penas en los 6 estados y no se ponían de acuerdo sobre qué pena era la más adecuada a este monstruo. Al final, la pena por la que se decantaron fue por la de Ohio, ya que era donde más crímenes había cometido y la sentencia que más gustó a todos, la pena de muerte.
En 1985, el realizador alemán Wolfgang Petersen, hasta esa fecha responsable de títulos como Das Boot y La historia interminable, recibía el encargo de tomar las riendas de un rodaje ya empezado. Se trataba de Enemigo mío, una película basada en la novela homónima de Barry Longyear, encargándose del guion cinematográfico Edward Karma. Aunque inicialmente se había pensado en David Lynch como el realizador capaz de llevar a la gran pantalla la obra galardonada con los premios literarios de ciencia ficción Nebula en 1979 y Hugo en 1980, el padre de Laura Palmer rechazó el proyecto y este recayó en manos del director británico, proveniente del medio televisivo Richard Loughcrane, quien poco antes había filmado un thriller titulado Brimstone and Treacle, protagonizado por el cantante Sting, y que en 2006 dirigiría a Harrison Ford en el thriller Firewall.
A finales del siglo XXI, las naciones de la Tierra por fin convivían en paz, trabajando unidas en la exploración y colonización de las lejanas regiones del espacio. Desgraciadamente, no estábamos solos aquí. Una raza de extraterrestres llamados Drax reclamaban derechos de colonización en uno de los sistemas solares más ricos de la galaxia. Bien, no iban a conseguirlo sin luchar. El espacio era el nuevo campo de batalla. Para muchos de nosotros, la Tierra se convirtió en un entrañable recuerdo a años luz de distancia.
Pero los productores no se sentían satisfechos de cómo estaba discurriendo el rodaje y, sobre todo, por el presupuesto, que ya se había disparado en exceso después de algunos meses de rodaje en Islandia. Así pues, decidieron prescindir de los servicios de Loughcrane y le ofrecieron el puesto a Petersen, comenzando de esta manera la carrera americana del director de En la línea de fuego. Cabe mencionar que Petersen también contó con un gran apoyo en la dirección artística. Quiso que el responsable de los ambientes y puesta en escena de La historia interminable estuviese en Enemigo mío. Hablamos del diseñador de producción y director artístico alemán Herbert Strabel, el cual había ganado un Oscar por su trabajo en Cabaret en 1973.
Oye, Drac, tengo hambre. ¡Hambre! ¿Lo entiendes? ¡Hambre! ¿Qué lengua entiendes, cara de sapo?
Kosovo.
¿Qué?
Kosovo, hermano.
Muérete.
Kosovo, arriba, Sigan, Sigan.
Que te llamas Jerry Sigan. ¿Y qué? ¿Quieres saber mi nombre? Willis E. Davich. Dame comida. ¡Comida! ¡Dame comida!
Gran parte de los exteriores se rodaron en las Islas Canarias, concretamente en Lanzarote. Su paisaje volcánico hacía de esta ínsula, y sobre todo de su parque de Timanfaya, un extraordinario escenario natural para la recreación de esta historia. De los efectos especiales se encargó la industria Light and Magic, y del maquillaje y efectos de maquillaje, tres profesionales. En 1984, Daniel Parker se había encargado de los animatronics en Greystock, la leyenda de Tarzán, protagonizada por Christopher Lambert y Andy McDowell. Posteriormente a Enemigo mío, realizó sus labores en películas como La tienda de los horrores, dirigida por Frank Oz, la versión de Frankenstein, realizada por Kenneth Branagh, La aventura de piratas, protagonizada por Gina Davis, La isla de las cabezas cortadas, o más recientemente, en la oscarizada En tierra hostil. Por su parte, Brian Waite prácticamente debutó en el cine con la labor que desempeñó en la unidad especial de efectos de maquillaje de todo un clásico de la ciencia ficción, La cosa, de John Carpenter. A este título siguieron otros como Terminator y Gorilas en la niebla,
trabajando mano a mano con el gran Stan Winston. Regreso al Futuro 3, varios episodios de Expediente X, Hellboy, la muy recomendable El sonido del trueno o Resident Evil Ultratumba.
Escucha, Drac, te podía haber matado. Estás en deuda conmigo. ¿Cómo has dicho que te llamas? ¡Tu nombre! ¡Tu nombre!
Sharipa Shigran.
Bien. De acuerdo, escucha. Jerry. Escucha. Escucha. Meteoritos cayendo. Muchos meteoritos. ¿Entiendes?
Meteoritos. Ya no hay meteoritos.
Sirki. Sirki caer aquí. Muchos Sirki. Estamos al descubierto.
Si sí, sí, seguimos aquí, nosotros... morir. Morir.
Morir.
Sí, sí. De modo que... tenemos que sacar toda la comida de ahí, de esa cosa tuya. Sí,
Neisai. Sí, sí, Neisai.
Y subir más arriba, al bosque. Allí, al menos allí estaremos a cubierto.
Cubierto, cubierto.
Y el más veterano de este grupo es Chris Wallace, quien ha trabajado numerosas cintas del terror y del fantástico, como por ejemplo Piraña o En busca del arca perdida. Ha pasado a la historia del cine gracias a sus creaciones de los Gremlins y al Oscar de Hollywood, conseguido en 1986 por La mosca, de David Cronenberg.
Anda, cara de sapo. ¿Quieres matarme? Adelante, dispara, dispara, vamos, dispara, dispara. Porque la verdad es, Draco, que vivos o muertos, ni yo te gusto a ti ni tú a mí. Pero estamos aquí solos, ¿lo entiendes? ¿O es que no Gabis ni torta, eh?
Mata y Tuga.
Sí, Tuga. Cuéntaselo a mi madre, pedazo de rana. Mira. Tenemos que construirnos un refugio. Con piedras. ¡Refugio! ¡Gabis, refugio!
La música es otro elemento importante en la estructura de este film, y quién mejor que uno de los compositores más grandes que ha tenido el cine para ambientarlo. Nació en Lyon, Francia, el 13 de septiembre de 1924. Comenzando en el cine galo, Maurice Jarre daría el salto a Hollywood a principio de la década de los 60 con la producción bélica El día más largo, protagonizada por un gran plantel de estrellas de la talla de Henry Fonda, John Wayne, Robert Mitchum, Richard Burton y Sean Connery. La película, basada en el desembarco de Normandía, daría paso a otra superproducción que le consolidaría definitivamente, perpetuándole en el Olimpo hollywoodiense. Nos referimos, claro está, a Lawrence de Arabia. Por ella, se llevó el que sería el primero de los tres Oscars de su carrera. Después vendrían títulos como Doctor Zhivago, Barbarella, El hombre que pudo reinar, Mad Max, Más allá de la cúpula del trueno, y la que esta noche nos ocupa, Enemigo mío. Así, su trayectoria avanzaría en los 80 y en los 90, hasta su retirada en 2003. El padre de otro gran músico, Jean-Michel, y cuyas partituras escuchamos en cintas como Gorilas en la niebla, La costa de los mosquitos o El club de los poetas muertos, falleció el 29 de marzo de 2009 en Los Ángeles. Habiendo conseguido no solo tres estatuillas,
sino también 4 Globos de Oro y el reconocimiento histórico como uno de los grandes compositores del séptimo arte.
Ya está bien. Si sigues así, aprende a hablar tú solo, porque yo no pienso seguir enseñándote.
Perdón, Daubich.
Eso está mejor. Oye, mientras tú te diviertes gastando bromas sin hacer nada, yo he estado pensando en la forma de mejorar nuestra situación.
Ok.
Hay un dicho antiguo: si a la primera no lo consigues, inténtalo otra vez.
Daubich, eso aprendido del gran maestro Sisma.
No, de Mickey Mouse.
¿De quién?
Mickey Mouse.
Mickey Mouse. ¿Es un gran maestro Irkman?
Sí. Algo así.
Aunque se trate de una peli de ciencia ficción, el corte del film es bastante intimista, debido a su historia, ya que el peso de la acción es compartida por 2 personajes, enfrentados por una guerra interestelar entre 2 razas, los humanos y los draconianos, en un planeta hostil, ajeno a ambos protagonistas, al cual van a parar tras estrellarse con sus naves después de una cruenta batalla. En ese territorio inhóspito deberán aprender a dejar a un lado sus aversiones, diferencias y enfrentamientos para poder sobrevivir, ayudándose el uno al otro. Un argumento nada nuevo, que nos recuerda a la estupenda Infierno en el Pacífico, dirigida en 1968 por John Boorman y protagonizada por Lee Marvin y Toshiro Mifune.
Salvado la vida. ¿Por qué?
Tal vez necesito mirar otra cara, aunque tan fea como la tuya.
Así que los humanos te parecen feos, ¿eh?
Comparados con un drag. Muy feos. Pero esa cosa de ahí, aún más fea que tú.
Gracias.
Ha sido un placer.
Merece la pena el visionado de esta pequeña joya que a nuestro entender es Enemigo mío, para disfrutar de las interpretaciones de un Dennis Quaid que en aquella época aún no era la estrella en la que se convertiría 4 años después gracias a su papel de Jerry Lee Lewis en Gran Bola de Fuego, y de Louis Gossett Jr., actor de larga trayectoria, nacido en Brooklyn en 1936, que cuenta en su haber con un Oscar y un Globo de Oro, por su interpretación del sargento Foley en Oficial y Caballero, junto a Richard Gere. Cabe mencionar que Gossett tuvo que soportar estoicamente las largas sesiones de maquillaje para caracterizarle como el piloto con rasgos de reptil, diseñado por el anteriormente mencionado Chris Wallace, al igual que el pequeño Bumper Robinson, quien interpretaba a su hijo draconiano Zamis, con la diferencia de que el actor de Águila de Acero tuvo que ingresar en el hospital al concluir el rodaje debido a una infección ocular que le produjeron las lentillas, que transformaban la apariencia de sus ojos humanos en unos de reptil alienígena. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Son gajes del oficio?
Estaremos solos aquí.
¿O por supuesto que estamos solos.
No sé. He tenido el mismo sueño. Hay una gran nave en mi sueño. Hace tanto ruido que me despierto. Pero aún así la sigo oyendo.
¿Soñaste esa nave?
No lo sé. Es posible. Pero si sé que seguir aquí es morir. Antes o después, moriremos. Si este planeta no nos mata, nos mataremos el uno al otro.
Listen to them. Children of the night. What music they make.
Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escucha y descarga los programas en nuestro blog, proyectoterror.blogspot.com. Bienvenidos a la cripta.